sin luz, cuajados de tristeza, se deja caer en su humilde camastro, cerrando los finos párpados de larguísimas pestañas. A punto está Chana de ir hacia ella y consolarla en su tristeza, pero Dominga le hace un gesto imperioso indicándole que ya es tiempo de que se vaya. Chana entonces, tras una última mirada a la cieguita, sale sin hacer el menor ruido, desapareciendo en el monte.
Vaya, hasta que por fin llegaste, Juan Pablo. ¿Dónde estabas?
Dando un paseo a caballo, Graciela.
Volvieron los paseitos a caballo. La próxima vez que salgas, dímelo al menos.
Pensé que te interesaba más ir a la vaquería.
Eso ya dejó de interesarme.
Además, todavía no sabes lo suficiente para acompañarme a montar a caballo. Después de tu caída, no has vuelto a practicar.
¿Tú prometiste enseñarme?
Total, ya no habrá tiempo. Ustedes se marchan de aquí en 2 o 3 días, supongo.
¿Nosotros? ¿Y tú?
Yo me quedo.
¿Se puede saber por qué?
¿No basta mi deseo?
Bueno, es que yo pienso...
Es mi deseo y basta.
Adelante.
Su cafecito, doctor Malavé.
Por primera vez en mucho tiempo, Juana, la fiel sirvienta de Marcos Malavé, ha notado claridad y ventilación en aquel despacho siempre oscuro, siempre cerrado. Y para su sorpresa encuentra a Marcos frente a la ventana, abiertas las cortinas que siempre la cubren, cortinajes gruesos y pesados, que cerrados ocultan totalmente la luz de aquella estancia. Marcos, sin embargo, no se asoma a la ventana abierta, sino que más bien está echado hacia un lado, como si no quisiera ser visto desde fuera, aunque él pueda ver. Pero poco dura la alegría de la fiel Juana porque Malavé cierra de pronto la ventana y la cortina, haciendo de nuevo que la estancia quede a oscuras y sin ventilación.
Por Dios, doctor Malavé, debía dejar esa ventana abierta. Es la única ventilación que tiene.
Déjela así. Me gusta la oscuridad.
Usted se está acostumbrando a vivir como los murciélagos. La casa tiene ya un olor a humedad horrible. Si todavía fuera solo su despacho, pero son todas las habitaciones. Yo no me explico cómo puede estar siempre encerrado. Ese cuarto de los altos hace... yo no sé cuánto tiempo que no se ventila. ¿Por qué no me permite que lo tenga abierto? Así entre el aire puro por alguna parte de la casa.
Déjelo así, Juana.
Pero si usted nunca sube allí, doctor. Nadie lo ocupa desde hace ni se sabe qué tiempo.
Déjelo así, le digo.
Está bien. Ya va para 2 días que Esmeralda no viene. ¿Estará enferma?
No.
Un milagro que usted no ha ido a ver lo que le pasa.
Porque sé que está vendiendo refresco en la recogida de ganado de los amanes.
Ah, vaya.
No hubiera querido que fuera, pero esa maldita vieja la mandó. Y Esmeralda hace cuanta cosa ella le pide.
Sí. Se ve que quiere mucho a Dominga. Claro. Es natural que sea así, puesto que la crió y le ha servido de amparo. No todo el mundo se hace cargo de una criatura huérfana y además ciega. Y menos sin tener reales.
Pero ya su misión terminó. Ahora está sobrando, sirviendo de estorbo. Por suerte espero que le quede poco.
Ay, doctor, habla usted de una manera que
¿qué? ¿Le choca que sea sincero? No todo el mundo tiene el valor de decir lo que siente, Juana. Yo sí. Esa vieja es el obstáculo que me separa de Esmeralda. Y me gustaría mucho que se acabara de morir.
¡Por Dios!
Cuando desaparezca, yo la traeré a vivir conmigo. La tendré siempre cerca. Podré mirarla cada vez que quiera. Todas las horas y minutos de su vida serán míos.
Eso es lo que pasa, que la extraña. Por eso dice esos disparates.
No son disparates, Juana. Es que odio todo lo que se interpone entre los dos. Y quisiera eliminarlo, destruirlo. Y te aseguro que lo haré. Todo. Todo y todos los que se opongan a que ella sea mía enteramente, yo los destruiré, sea quien sea. Necesito a Esmeralda. La necesito. Estos dos días sin ella han sido como estar muerto, Juana. Muerto. Por eso abrí la ventana, pensando que lo estaba. Pero la he vuelto a cerrar porque no lo estoy. Solo soy una bestia dolida porque no la tengo a ella. Una bestia dispuesta a darle el zarpazo a quien se interponga entre ella y yo.
Chana, hasta que por fin llegas. Ah, pero mira pues qué cosa. Te vas tempranito a recoger frutas. Te pasas las horas por ahí y ahora vienes con la bolsa vacía.
Bueno, es que no las encontré maduras, Coral. Es todo.
Ay, ¿qué es lo que te pasa, Chana? No estarás poniéndote mal de la cabeza,
Déjame, Coral. Déjame, por favor.
¿Tú te sientes mal?
Sí, sí, me duele la cabeza. Estoy aturdida.
Ay, desde ayer andas así. ¿Por qué saliste en esas condiciones? ¿Qué hiciste tanto rato por ahí?
Nada, nada. Estuve caminando, pero no tuve fuerzas para seguir. Y me senté a la sombra, a descansar y a tomar el aire.
Yo que tú me acostaba y me tomaba algo. ¿Quién quita que lo que tenga sea del estómago?
Ay, Coral, por favor. ¿Y Blanca?
Después de desayunar, el señor se fue a la vaquería y ella se metió en su cuarto. Me preguntó por ti como 3 veces. Y para mí que el señor y ella tuvieron palabras. Porque cuando él pasó por aquí, por la cocina, para los corralones, llevaba una cara... Bueno, con decirte que no me dijo ni media palabra.
Chana no la escucha. Se ha dejado caer desfallecida en una de las sillas claras de la cocina. La voz de la morena Coral se le pierde en el espacio, abrumada por los pensamientos que se llevan toda su atención. Pensamientos que trata de poner en orden tras su regreso de la humilde choza de Dominga y Esmeralda, donde ha constatado toda la verdad.
Tengo que hablar con Blanca. Sí, primero con ella. Dios mío, qué trago más amargo. ¿Cómo voy a hacerla sufrir? Pero quién sabe. También es una alegría saber que su hijita no murió. Dentro de la terrible situación que se ha creado, eso será un consuelo. A la larga, después que pase la sorpresa del primer momento, esa noticia le servirá de felicidad.
Eso de que la señora Blanca todavía esté encerrada en su cuarto, a mí me da mala espina, Chana.
¿Eh? ¿Qué decías, Coral?
¿Pero qué te pasa a ti, mujer? ¿Estás como sumida en pensamientos que no te dejan oír lo que te estoy diciendo?
Bueno, Coral, es que... es que tengo cosas en que pensar.
Ay, estás como la señora Sara, que hace poco anduvo por aquí con una novelita en la mano y diciéndome que estaba loca pensando en mil cosas. ¿Y sabes qué mil cosas eran? ¿En cómo sería el final de la novelita esa? ¿En que estaba loca por volver a la ciudad? ¿Para ir a la peluquería?
Ay, Coral, Coral, por favor.
La señora Sara dice que ojalá este mismo domingo nos vayamos todos de aquí de la hacienda. Y la verdad es que ella no tiene tan bien el pelo como cuando llegó.
Chana se ha puesto en pie casi automáticamente. Vuelve a dejar de oír a Coral, pero esta vez decidida a encaminarse a la habitación de Blanca. Y dejándose llevar por sus pensamientos, se encamina rumbo a ella, dejando a la morena Coral con la palabra en la boca. Avanza hacia la alcoba de Blanca y Rogelio, mientras sus pensamientos siguen atormentándola.
Aunque la noticia de que su hija vive puede que la haga feliz en definitiva, es muy duro. Hubiera preferido que fuera esa mujer, Dominga, quien revelara este secreto. Pero ella dijo que tenía que ser yo. Ay, Blanca recibirá una impresión muy fuerte. Luego, sí, sí. Es mejor que se entere de todo por mis propios labios.
Ha detenido sus pasos frente a la puerta de la habitación. Levanta la mano cerrada para tocar en ella, pero se detiene. Un temor repentino se ha apoderado de ella. No sabe si se atreve, no sabe si tendrá valor de comunicarle a su señora Blanca la confirmación de toda aquella verdad. Teme que el más mínimo motivo de duda la hará callar. Nuevamente se decide y levanta el puño cerrado. Va a tocar, pero...
Bien. ¿Qué espera, Chana? ¿Qué espera? No hará ganas con demorar más este momento. Tienes que hablar. Tienes que decir la verdad.
Adelante. Chana. Oh, Chana.
Pensé que estabas dormida. ¿Qué haces acostada?
Ay, Chana. Tú no sabes la angustia que tengo.
¿Qué pasa, mi señor?
Rogelio se ha puesto furioso. Ha gritado. Ha amenazado.
¿Pero por qué?
Porque Juan Pablo no se quiere ir de la hacienda. Y piensa que lo hace para tratar de darle largas a su boda con Graciela. Sospecha que es por causa de esa campesina ciega y le ha tomado una versión tremenda.
¿Qué dices?
Ayer, después que nos fuimos de la vaquería, le volcó a ella el refresco y la botó de allí. La odia, ¿te das cuenta, Chana? Y tú sabes cómo es Rogelio cuando se violenta. La odia. Ay, Rogelio me hace sufrir, Chana. Se desahoga conmigo. Ay, Dios mío. Ojalá Juan Pablo nunca hubiera conocido a esa muchacha. Ojalá nos fuéramos todos y no volviéramos ni a acordarnos de que existe.
Y calla, Chana. Calla perpleja. Aplanada. Segura ya de que les será muy difícil contar la verdad.
Vaya, Coral, ya estoy aquí. Después de haber tumbado tres de las bravas. Creo merecerme un buen café.
Ay, claro que sí, Adrián. No faltaría más. Y recién hechecito. ¿Cómo va aquello? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Me extrañó, eso sí, que la señorita Peñalver no fuera a la vaquería.
Ah, sí. Yo también le pregunté esta mañana si iba a ir, pero me dijo que no.
¿Y eso, Coral?
Parece que se le quitó el interés porque me contestó que no tenía deseos. Aquí tienes tu café.
Gracias. A lo mejor la señorita Graciela se embulla si le dices del torete ese que vamos a trabajar en la tarde. Ella está por ahí.
¿Quién? Ah, la señorita Graciela. No, no está.
¿No? ¿Y dónde?
En el pueblo. Oí cuando Juan Pablo le decía que tenía que ir a una diligencia. Y entonces ella le pidió que la llevara y la dejara por alguna tienda y la recogiera después. Antes habían tenido un problema, parece. Y por eso se la llevó con él.
¿Se la llevó con él?
Hay nada más natural, Adrián. Es su novio, ¿no?
De nuevo el oscuro despacho de Marcos Malavé. De nuevo aquellos toques tan característicos de Juana.
Adelante.
Y otra vez la puerta que se abre y la fiel Juana que se acerca a Marcos, que envuelto en la semioscuridad oculta en las sombras la mitad de su rostro desfigurado.
Doctor Malavé, preguntan por usted.
Al que sea, échelo. Ya te he dicho que no quiero ver a nadie.
Es que... ¿sabe quién es? El hijo de don Rogelio Peñalver.
¿Otra vez?
Sí, pero esta vez dice que ha venido porque quiere hablarle sobre Esmeralda.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí.